Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
La imagen del día y la imagen a esta hora está en el Palacio de Ferias de la capital. Allí se están vacunando, hoy se vacunarán 1.500 personas con edades comprendidas entre los 68 y los 80 años. Muy buenas tardes, es miércoles 5 de mayo, mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y arranca con una buena noticia, esas vacunaciones masivas. Carmen Cermán, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. Ya el Palacio de Ferias hace unas semanas se convirtió en ese punto de vacunación masiva cuando fueron citados allí profesores y trabajadores en general del sector educativo. Hoy de nuevo se convierte en ese nuevo punto de vacunación masiva contra el coronavirus. Hay citadas allí 1.500 personas, otras tantas serán citadas el viernes de 9 de la mañana a 7 de la tarde.
El director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce es Antonio Vázquez. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está yendo esta primera jornada de vacunación masiva?
Pues la verdad es que está yendo muy bien, muy tranquila, la gente está acudiendo con normalidad, se le están tomando sus datos, esperan unos minutitos mientras los van llamando por sus tramos horarios, se les toman los datos, se les asigna el calendario vacunal, se les da la siguiente cita para dentro de 21 días y pasan a la vacuna. Y después pasan a la sala de espera donde están 15 minutitos antes de marcharse, pero todo con mucha normalidad.
Como una perfecta cadena de engranaje, ¿no? Completamente perfecto, ¿no?
Exactamente. Tenemos unos profesionales que están haciendo su trabajo estupendamente y están pasando los usuarios, incluso pues felicitándolos, diciéndoles que bien y ya te digo, con muchísima normalidad.
Antonio, al margen de la vacunación masiva de hoy, y también habrá el viernes, ¿a quiénes está llamando a día de hoy el Servicio Andaluz de Salud para ponerse la vacuna? ¿Qué grupos de edad deben estar pendientes al teléfono?
Mira, en el Palacio de Congreso hemos llamado al grupo de edad desde 1941 hasta 1953, o sea, de 68 a 80 años. Después vamos a empezar a llamar a los de 58 años, 1962 y a 1963. Y posiblemente en esta semana que viene también empecemos con los de 64. Eso todo con Pfizer. Con AstraZeneca se está llamando al grupo de edad comprendido entre los años 1954-1961. Y iremos ampliando años en función de la disponibilidad de vacunas.
O sea que los oyentes que hayan nacido en esos años que nos estás contando ya saben, incluso aquí lo está diciendo Antonio Vázquez, de la vacuna 1962, 63, incluso 64, que se empezará a llamar próximamente, se le pondrá la de Pfizer. La vacuna de AstraZeneca de momento solamente se le está administrando a esos grupos, a los nacidos
en
1954 hasta 1961, ¿no?
Así es, así es.
Hay oyentes que nos han dicho, yo ni soy menor de 65 años, ni soy mayor de 70, todavía no me han llamado para vacunarme. ¿Creen que están en una especie de limbo? ¿Esto es así?
Ahora mismo la estrategia de vacuna está marcando los grupos de edad a los que se le está poniendo la vacuna y en función de lo que marca la estrategia de vacuna y lo del ministerio y de la consejería, estamos empezando a llamar a esos usuarios en esos tramos de edad. Ahora mismo lo que tenemos es los años que te acabo de decir y en función de que el ministerio y la consejería nos vayan diciendo los grupos de edad a los que tenemos que incluir y el tipo de vacuna que se le puede poner, pues nosotros lo incluiremos rápidamente y pondremos a funcionar a nuestros centros de salud, que quiero recordar que tenemos 33 centros de salud vacunando día a día con todos sus profesionales, aparte del vacunódromo.
Antonio, desde hace unos días se puede también pedir cita previa a través de Clic Salud en el teléfono de Salud Responde o en el propio centro de salud para ponerse la vacuna. A día de hoy, ¿esto quién lo puede hacer?
Exactamente. El grupo de edad que te acabo de marcar, que te acabo de decir, el grupo de edad entre el 53, en 1953 y 1941, pueden pedir cita a través de Clic Salud. El año 62 y 63 puede pedir cita a través de Clic Salud. Y de la web y Salud Responde, y su centro de salud.
Importante recordar, para quienes no hagan el trámite de esa forma, pidiendo cita previa, sino que esperen a recibir, a ser contactados por el SAS, exactamente cómo es el trámite. Se les llama, se les manda un mensaje para que quienes no todavía no hayan contactado con ellos sepan que si tienen que esperar una llamada, un mensaje de texto, ¿cómo es?
Mira, la Clisalud APP Salud Responde es una llamada, utilizar la APP, te dan una cita y ya tienes tu cita dada. Si vas al centro de salud, te dan una cita directamente en el centro de salud, como una cita como cuando acudes a tu centro. Y también tenemos a nuestros centros de salud, a los administrativos de nuestro centro de salud, llamando a las personas de estos grupos de edad para darle una cita. O sea, tenemos todas las posibilidades. Quiero recordar también que si eres mutualista, MUFASE, ISFAS, etcétera, y no te han llamado, acuda a tu centro de salud y pide la cita, que te darán una cita.
Queda clarísimo. Información completamente veraz la da el director de Cuidados de Enfermería del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce, él es Antonio Vázquez. Antonio, gracias por atendernos. Gracias, sé que está siendo una mañana complicada.
Muchas gracias a vosotros. Aquí estaremos. Gracias.
Esa es la imagen del día, la que encontramos en el Palacio de Ferias de la Capital. El dato del día, el de la mañana, es otro, el del paro, Carmen.
En abril el paro ha bajado en 700 personas respecto al mes de marzo, abril que además suele ser un buen mes para el mercado laboral. Sin embargo, la comparación interanual sí es negativa. Hoy hay en Málaga 6.600 parados más que hace justo un año. En total, casi 200.000 desempleados en la provincia, según el Ministerio de Trabajo. Más datos, por ejemplo, el de la Seguridad Social, que en abril ha ganado 6.800 cotizantes. En este caso, la diferencia de un año a otro sí es positiva, porque en 12 meses Málaga ha ganado 25.000 afiliados. En total, hay 602.000 personas que están contribuyendo con su trabajo a las arcas públicas. Y una cifra más, la de los ERTE. A fecha de hoy, en Málaga hay casi 30.000 trabajadores afectados por uno de los 7.000 expedientes de regulación de temporal de empleo que siguen activos en la provincia.
Para analizar las cifras, hablamos con el gerente del Grupo Empleabilidad, él es Miguel Márquez. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel, muy bien. En abril el paro ha bajado solo, y decimos solo con todo el respeto a las personas que han perdido el empleo, 700 personas respecto al mes de marzo. Pero la sangría del desempleo, donde se ve, donde se hace patente, es si comparamos las cifras con las de hace un año, cuando ya los datos fueron malos porque estábamos en pleno confinamiento. ¿Qué valoración hace de estas cifras y de la situación que atraviesa el mercado laboral en la provincia de Málaga a día de hoy?
Bueno, pues según los datos que nosotros tenemos globales de la EPA, de la Encuesta de Población Activa, el primer trimestre fue bastante malo, una destrucción de empleo importante. Abril, pues deja mejores datos, porque ya se refleja la apertura de nuevos establecimientos, la relajación de las medidas restrictivas de las autoridades. Esta relajación puede hacer que, bueno, se vayan abriendo nuevos establecimientos e incorporando nuevas personas, ¿no? Y bueno, parece que ahora la tendencia va a ser esa y por lo menos la perspectiva de los próximos meses ir subiendo e ir incorporando nuevas personas al mercado laboral, ¿no?
En abril se ha producido una combinación perfecta, casi perfecto, ¿no? Baja el paro, sube la afiliación a la Seguridad Social. En todo caso, ¿por qué estos dos indicadores no se comportan igual?
Bueno, pues en primer lugar, ahí la mayoría de los, según nuestros estudios, la mayoría de las nuevas personas que se incorporan a los datos del paro son parados de nueva incorporación al mercado de trabajo. Son jóvenes que no tienen ninguna experiencia, ¿no? Y, sin embargo, bueno, pues esta mejora de la actividad económica por la relajación de las actividades o de las medidas restrictivas, pues se ha dejado notar en sectores como construcción, servicios. También podemos hablar un poquito de la industria, que está mejorando datos, y solo ha subido el paro, pues podemos decir, en agricultura, ¿no? Pero eso es un poco la tendencia normal. Digamos que abril siempre es interanualmente, abril es un mes bueno para la creación de empleo, porque se empieza, con la primavera empieza, digamos, la industria turística empieza a reavivarse, ¿no? Y mayo, pues, esperemos que haya, tenemos confirmado nuevas aperturas y va a ser más positivo, seguro.
Miguel, Empleabilidad ETT es una empresa de trabajo temporal. ¿Cómo está ahora mismo la situación en este tipo de empleo temporal? ¿Qué están buscando las empresas?
Pues ahora ya estamos en plena búsqueda e incorporación de trabajadores para la planta hotelera, ¿no? Tenemos fechas confirmadas de hoteles en la costa. Se empieza a final de esta semana, la mayoría será el día 15 y primero de junio, con lo cual ya, bueno, pues todo, aparte que los datos reales del paro mejorarán. ¿Por qué? Porque los trabajadores que están en ERTE ahora mismo están considerados como ocupados, es ficticio, son desocupados, pero sí se incorporarán al mercado laboral por la apertura de establecimientos, aparta hoteles, resto de establecimientos y de industria auxiliar e industria que se pone en marcha con esta nueva temporada. Y nosotros estamos inmersos pues en esta selección y puesta a disposición de todo este personal para la reapertura de toda la planta hotelera y de la planta de actividad turística que tenemos en la provincia. En eso básicamente está nuestra actividad aquí.
Por tanto, ¿las previsiones de contratación de cara al verano son positivas?
Son positivas. Tenemos realmente, bueno, pues son positivas moderadamente porque todavía no tenemos confirmación de que el mercado británico o alemán vaya a hacer su aparición de forma masiva aquí en la costa, pero desde luego los establecimientos ya se están adelantando y están haciendo sus deberes para acoger a todos estos turistas, ¿no? Y con los...
Pues ojalá esas previsiones terminen siendo buenas. Miguel Márquez, gerente del Grupo Empleabilidad, gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Más cosas que están ocurriendo hoy. Carmen, nos vamos a hablar de urbanismo aquí en la capital.
Efectivamente, porque el área de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga va a adjudicar mañana mismo obras por valor de más de 12 millones de euros. Una inversión que se va a destinar a 7 proyectos de la ciudad, como el de la renovación urbana de calle Carretería, que cuenta con 5 millones de euros, o la cuarta fase del Parque de San Rafael, un espacio de más de 175.000 metros cuadrados de zonas verdes en el distrito de Cruz de Humilladero, al que se van a destinar casi 3 millones. Otro de los proyectos que se van a adjudicar es el del soterramiento de las líneas eléctricas de la zona de Teatinos, una actuación que tiene prevista una inversión de 2 millones. Las demás actuaciones responden a reparaciones en distintas zonas de la capital, obras urgentes en edificios municipales y el encauzamiento del arroyo La Rebanadilla, en Campanillas. Raúl López es el concejal de urbanismo.
Nos encontramos ante la adjudicación y el inicio de estos proyectos y la preparación de una siguiente mesa de contratación para empezar a licitar otro número de proyectos importantes. Lo que queremos con esta actuación es generar dinamismo empresarial, solucionar los problemas de los malagueños, generar empleo, que creo que en este momento es uno de los grandes necesidades que tiene nuestra ciudad.
Y en la crónica política, el asunto del día, sin duda, es la victoria electoral del Partido Popular en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Uno de los datos, precisamente, que nos deja esas elecciones en Madrid es la pérdida total de representación de ciudadanos en el gobierno de la comunidad madrileña. El Partido Naranja no ha obtenido ningún escaño en los comicios celebrados ayer, y aquí en Málaga hay que recordar que este partido es socio de gobierno en el Ayuntamiento, socio del Partido Popular, por lo que es inevitable que surjan dudas de cara a futuros pactos para que el PP pudiera seguir gobernando. Precisamente hoy el alcalde, hace solo unos minutos, Francisco de la Torre, ha reflexionado sobre esta cuestión.
Que las responsabilidades de los ciudadanos están en varios ámbitos, autonómicos y locales, y estoy convencido que seguirán existiendo. Con independencia de la reflexión que ellos hagan, ¿no? Eso es otro tema, ¿no?
Sobre si estaría dispuesto a pactar con Vox si fuera necesario, aunque este partido de momento no tiene representación en el Ayuntamiento de Málaga, el alcalde dice por eso que es una pregunta difícil de contestar a día de hoy.
Ya llegará el momento, usted me sitúa en un escenario que yo todavía no he contemplado ni contemplo respecto a las próximas elecciones, y por lo tanto, sinceramente, me supone un gran esfuerzo contestarla. No tengo tantas cosas a cual dedicar la reflexión, permítame que no entre en ello, ¿no?
Mónica, hay un dato de última hora para terminar, un dato que tiene que ver con la pandemia, que en las últimas 24 horas ha dejado un fallecimiento aquí en la provincia de Málaga y contagios en la línea de lo habitual en las últimas semanas, 184 contagios nuevos detectados.
Gracias, Carmen. Hace unos días, en el programa La Reconstrucción de Canal Málaga, que dirige y presenta el periodista Adolfo Arjona, el responsable del plan de vacunación de la Junta de Andalucía, David Moreno, decía que confiaba en que antes de que termine este año 2021, todos los andaluces estaremos vacunados, todos, incluso niños y adolescentes. Quiero saludar en el diario del coronavirus al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Qué sabemos de eso, de la vacunación en la población más joven? ¿Son realmente seguras y efectivas las vacunas?
Pues, Mónica, todas las compañías con vacunas aprobadas contra la COVID en Europa llevan meses realizando ensayos clínicos pediátricos y en adolescentes para probar así la utilidad de sus productos en los más pequeños. Pfizer BioNTech ha realizado un ensayo en fase 3 en más de 2.000 menores voluntarios de entre 12 y 15 años. También ha avanzado un estudio en escala de dosis para niños entre 6 meses y 11 años. Por su parte, Moderna también está realizando un ensayo en fase 3 con 3.000 adolescentes de entre 12 y 18 años. E igualmente AstraZeneca tiene su ensayo con 300 voluntarios en el Reino Unido en edad infantil, y Janssen también ultima los detalles de un estudio de adolescentes en el que van a participar varios hospitales españoles. Todos estos ensayos son esenciales, Mónica, porque en contra de lo que nos pensamos, los niños no son adultos en pequeño, ya que no son lo mismo ni su metabolismo, ni su sistema inmunitario, ni los fármacos, ni su fisiología. Por eso, los resultados de los ensayos clínicos en vacunas que se han realizado en mayores de 15 o 18 años según la vacuna no son extrapolables a ellos. Es por esta razón que tanto la seguridad como la eficacia, que son inferibles, necesitan ser demostradas en los más jóvenes. Además, desde 2006, una normativa europea obliga a incluir los ensayos pediátricos en la investigación previa a la aprobación de un fármaco. A los niños hay que protegerlos con investigación y no de la investigación, y no hacer las cosas y así los coloca en situación de orfandad terapéutica.
Uh-huh. Doctor, ¿por qué es tan importante vacunar a los más jóvenes cuando sabemos que son los que menos síntomas tienen cuando enferman de COVID y además, afortunadamente, su mortalidad es casi cero?
Pues mira, Mónica, es absolutamente clave y el mensaje debe ser justo el contrario. Según el Centro Nacional de Epidemiología, el grupo de edad de entre 15 y 29 años es el que más casos de coronavirus ha padecido en España en el último año, casi el 20% del total, unos 650.000 casos. Y entre los 5 y 14 años se han contagiado 315.000 niños. Es decir, casi un millón de contagios, el 30% del total de los que han enfermado en nuestro país, han sido menores de 30 años, que han tenido muy pocos síntomas y casi ninguna mortalidad, sí, pero han sido potenciales transmisores de la enfermedad y contagiadores de aquellos que son más vulnerables, que son los de más de 60 años. Por eso, y aprovechando el efecto colateral cada vez más de la vacuna que se está viendo, de que no solo protege de la enfermedad, sino que también convierte a los vacunados en casi no contagiadores, es esencial vacunar a la población, no para protegerlo a ellos, que también, sino también para que puedan estar con seguridad al lado de los más vulnerables, aquellos que sí tienen factores de riesgo y que estos estén protegidos. Y será muy importante, por otro lado, pues también permitirá que nos enfrentemos al próximo curso escolar con mayores garantías y con un riesgo mucho menor de tener que interrumpir las clases y poner en marcha los famosos y hartantes grupos burbuja.
Uh-huh. O sea, protegerlos por ellos y sobre todo por los que los rodean. Doctor, ¿se ha publicado ya algún ensayo de vacunas en niños o en adolescentes?
Pues hasta el momento solo Pfizer ha comunicado los resultados de su ensayo. Y estos dicen que de los 1.130 niños no vacunados, 18 han tenido casos de COVID-19. Y en los 1.130 vacunados no ha habido ningún caso. Estos datos establecen un 100% de eficacia de la vacuna. Por eso la compañía Pfizer ha solicitado ya, y están estudiándola además, la autorización a la Agencia Europea del Medicamento y a la FDA americana. Estas entidades que están estudiando su aprobación para vacunar a adolescentes de entre 12 y 15 años antes del inicio del curso escolar, al mismo tiempo que se amplía la inmunidad de grupo. Otro asunto, Mónica, son los aspectos éticos distributivos de la vacuna, de las vacunas, que nos hacen, por ejemplo, plantearnos nosotros ya vacunar a nuestros niños, toda vez que ya tenemos a los más frágiles vacunados, o ver cómo en dos partidos de la NBA de los Milwaukee Bucks se regala la primera dosis de la vacuna de Moderna junto con la compra de la entrada al partido, mientras se vive un drama en países como la India o Sudáfrica, sin vacunas para contener una pandemia que ahora mismo, como estamos viendo, es allí arrasadora. Y como ha dicho Margarita del Val, si la India cae, caemos todos.
Situación muy complicada la que se está viviendo en la India. Por cierto, doctor, hemos conocido los datos actualizados en las últimas 24 horas de la pandemia aquí en Málaga. Me sigue llamando la atención 184 nuevos contagios. ¿Cómo nos seguimos contagiando? ¿Cómo nos contagiamos los malagueños?
Pues muy fácil. Nos contagiamos, lo ha escuchado antes que lo he dicho, un 30% de la población ahora mismo que se está contagiando es gente entre 15 y 30 años. y ese porcentaje de la población es la población que menos se pone las mascarillas, que más se reúne, que más se descuida. Pero bueno, también todos esos contagios, Mónica, hay que interpretarlo en el contexto de que son una parte de la población que se contagia, pero no enferma gravemente, pero puede transmitir.
Sí, pero lo lleva a casa.
Claro, lo lleva a casa, pero bueno, por suerte ya por debajo de los 70 años, por encima de 70 años, todo el mundo prácticamente está vacunado y ya vamos camino a acercarnos a los de 60 años y estamos protegiendo cada vez más a la población. Pero el mecanismo del contagio es ese, falta de cuidado y de un sector de la población de entre 15 y 30 años, y no quiero culpar a nadie, que el que más se reúne, más ligereza tiene y menos cuida las medidas de protección, está claro.
Es el diario del coronavirus, lo firma en ese programa el doctor César Ramírez. Doctor, gracias.
Venga, hasta luego.
Gracias. Por aquí pasa la actualidad de la mañana, ya sabes, cualquier última hora te la vamos a contar, porque ese es nuestro compromiso, el compromiso de COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Y en el Ecuador de la semana, hoy tenemos cielos despejados en toda la provincia de Málaga prácticamente, aunque, ojo, nos dice el hombre del tiempo que en zonas de montaña, en la sierra, no se descarta algún chubasco ocasional, chubasco de barro además. Las temperaturas van a oscilar entre los 25 grados que nos anuncian de máxima en Antequera, 24 en Ronda, 23 en Vélez, Málaga, y 21 grados de máxima se esperan en Marbella y también los alcanzaremos aquí en Málaga capital.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco. El lema de este año es Nos gusta el agua, cuídala. Y podrán participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria. Y primero de ESO, pregunta en tu centro o a tu profesor las bases del concurso. Tienes de plazo hasta el 21 de mayo. Habrá un regalo para todos los participantes y premios especiales para los tres mejores. Infórmate y participa.
Llegan los días Promo Sapiens a su móvil. Los grandes centros del mueble y la decoración. 20% de descuento más 20 meses sin intereses en todos los muebles, en todos los sofás y en todos los colchones. Recuerda, solo en tu centro su móvil Málaga, en Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Promo Sapiens, la promoción inteligente.
Seguro que te suena el nombre de Alec Baldwin, es un actor norteamericano, así con los ojitos claros, ya con una edad, ¿no? De joven, qué guapo eras. No sé si te suena de películas como La caza del Octubre Rojo, El aviador, de ahí me suena a mí. Bueno, pues resulta que su esposa, Hilaria Baldwin, es una enamorada de España, claro, es que no podía ser de otra forma. Y resulta también que colecciona cosas que le recuerdan a su estancia en nuestro país durante la adolescencia, estuvo por aquí. Pedro González, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García.
A ver, ¿qué ha incluido últimamente en esa colección la esposa de Alec Baldwin que tanto te ha llamado la atención?
Pues mira, ha incluido un cuadro de gran formato de un huerto de naranjos pintado por un malagueño llamado Cristóbal Pérez García, conocido artísticamente como Tobal, y cuenta la leyenda que el propio artista fue a casa de Hilaria a poner la alcayata donde se iba a colgar el cuadro. Bueno, enseguida vamos a saber si es o no verdad todo esto que te estoy contando. Lo que más te va a gustar, Mónica, es que Tobal, aunque reside en Murcia, nació en un pueblo muy bonito llamado Álora.
¡Hombre! Por favor, para nombrar a mi pueblo hay que ponerse de pie en este estudio, todo el mundo.
Estoy de pie en mi casa, cuidado, ¿eh?
Tobal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hombre, de Álora, Cristóbal Pérez García, mi padre se llamaba Cristóbal García Pérez, en fin, esto,
más casualidad imposible.
Esto es muy fuerte, y además sabes colgar cuadros como él, que es lo que hacía en casa. Yo ahora ya no lo tengo a él, y bueno, en fin, te voy a tener que llamar para que cuelgues cuadros también. A ver, cuéntame de qué conoces a Hilaria Baldwin y qué relación tienes con esta pareja.
Bueno, la verdad es que viene ya un poquito más de lejos, porque yo la conocí ya en el 2015, creo que fue el 2015 cuando la conocí, o 2016, perdón. Y entonces Hilaria hizo un intercambio de estudios cuando era estudiante con una amiga mía, que es doctora aquí en Murcia, y entonces, bueno, en ese intercambio pues ya vino a Murcia, estuvo un tiempo con ella y esa amistad perduró en el tiempo. Pero resulta que, claro, que esta amiga mía, que es Hilaria, pues de repente se casa con Alec Baldwin, ¿no? Monta un estudio de yoga en Nueva York y se casa con Alec Baldwin. Y ya va por el quinto hijo, imagínate, ¿no?
¿Cinco hijos tienen ya?
ya tiene la quinta hija. Yo creo que ya Alec se cortará la coleta, ¿eh?
Así, yo creo que debería. Por edad, digo, porque ya...
No, no, pero bueno, el tipo, bueno, no te dejes engañar, ¿eh? Está como un roble.
Sí,
¿vale?
¿No?
Que está, vamos, está totalmente en forma. Y la verdad es que ahí nace con Hilaria, pues nace una, bueno, pues una amistad, una relación, donde ella visita mi estudio en Murcia. Y bueno, primero, niña, primero una alegría, porque ¿sabes lo que pasa? Que después de 15 años en Murcia, cuando he escuchado el acentito malagueño, me ha dado una alegría tremenda, ¿sabes? Que me mandó una alegría y digo, Dios mío, qué alegría esta entrevista que hace tiempo, ¿no? Que nadie me entrevista en Málaga. Y entonces, primero darte las gracias y bueno, y seguir adelante.
Oye, te voy a mandar, que hablamos de nuestras cosas, que te voy a mandar aceitunas de Álora.
No, escucha, las aceitunas perotas, las aloreñas son las mejores.
Denominación
del mundo,
de origen,
¿eh?
Es que no, es que sí, Pedro, sí, como no es de Álora, pues no puede presumir
bueno,
de pueblo.
Adiós, me voy, os
bueno,
dejo,
perdón, ver, perdón, que nos vamos nosotros. O sea, que tú conoces a Hilaria y resulta que un día se te compra un cuadro y tú dices que te lo llevo yo y te lo cuelgo yo en casa.
Exactamente, entonces, pues bueno, la verdad que fue muy amable porque, digamos que yo le pedí una cantidad y me dijo ya, no, te voy a pagar el precio de mercado. Entonces digo, bueno, pues ya que paga el precio de mercado, porque le hice una buena rebaja, digo, bueno, pues te lo voy a llevar personalmente y así no hay problema de que el cuadro llegue en malas condiciones, ¿no? Porque a veces los viajes tan largos, sobre todo los transoceánicos, los cuadros a veces se estropean. Digo, y así ya pues me doy unas vacaciones. Pero lo que sí, esta noticia que la cogió Murcia Plaza, hay un error, porque yo no le colgué el cuadro, yo no estuve en la supervisión del juego del cuadro. Digamos que eso lo añadió un periodista
o el
periódico.
Porque no era de Álora, ese periodista no era de Álora, porque en Álora no mentimos. O sea, Cristóbal, sí. Que, pero cuéntanos, Pedro, si te quieres ir, Pedro, nada, no pasa nada, es que...
Pedro, no te vayas, por favor.
Pedro, a que tú tienes curiosidad, ¿cómo es el salón, la casa de estos actores, de Alec y de Hilaria Baldwin?
Sí, yo tenía mucha curiosidad, pero ninguna, ¿eh? Yo, a mí ya me dejáis, ya que sigue vosotros.
Ellos tienen dos residencias. Ellos tienen la residencia, digamos, en la capital, en Nueva York, o sea, en el centro de la ciudad, y luego tienen otra residencia en los Hampton, que es donde está el cuadro, que es donde está el cuadro realmente. Está en los Hampton, no en la residencia de Nueva York. Entonces, bueno, pues, oye, yo, es que está, las cosas, yo, como ya, ¿sabes lo que pasa? Que la relación primero empieza a cliente. Bueno, la conozco, se convierte en una amiga, pero ya es más estrecha, ¿no? Porque ellos ya tienen varios cuadros míos, no solo tiene los naranjos, tiene un paisaje neoyorquino y alguno más, y entonces se convierte en una relación más estrecha. Ellos tienen ahora, con el tema de la prensa rosa norteamericana, pues tienen muchos problemas. Entonces, a mí me gusta ser un poco cauto con estas cositas tan tan cercanas, ¿no?
Hombre, es que COPE Málaga se escucha en todas partes, a través de cope.es/Málaga, en Nueva York, en los Hamptons, en todas partes, también te lo digo.
Solo, la verdad, decir que son, primero, son una pareja espléndida. Alec es verdad que es mayor que ella, pero también tengo una cosa, ¿eh? Hilaria es que tiene una cara de niña que parece que tiene 15 años.
Ahora le voy a buscar yo a ella, porque a él lo tengo fichado. No. Oye, Cristóbal, tenemos que dejar que Pedro te haga alguna pregunta, que lo conozco y está enfurruñado seguro ya. Pedro, abre el micro.
Primero la pelota.
Vamos a ver, ¿puedo decir algo o no?
Por supuesto, Pedro.
Venga, Pedro.
Pero,
a mí no, a mí lo que... Vale, a mí lo que me interesa, Tobal, es dónde podemos ver tu obra en la actualidad aquí en Málaga y si tienes prevista alguna exposición
en
Álora, ya que estamos.
Pues mira, la verdad, mira, eso, me gustan las curiosidades como esta que ocurre, ¿no? Pues con Alec Baldwin, pues también hay otras personas que también, pues conocida, que también tiene obra mía, pero me gusta mucho que me preguntes también sobre el tema más profesional. Pues mira, ahora tengo una exposición que acaba de terminar, bueno, voy a clausurarla mañana en Madrid, en la Galería de Arte Castelló 4, que está en calle Castelló número 4, en el barrio Salamanca, que llevo trabajando ya con ella, pues ya unos 5 años, y la verdad que nos va muy bien. También tengo otra exposición en la Galería 508 de King's Road, en Londres, y también llevo con esta galería, también llevo otros 4 o 5 años, y funcionamos también muy bien. Y me están preparando, pues bueno, digamos un stand para exponer en la Affordable Art Fair de Londres, que se hace del 4 al 11 de julio de este año. O sea, que llevo ahí varios, llevo esos dos proyectos, uno que acabo de terminar y otro que estoy a media y que tengo que que tengo que finiquitar, ¿no? Porque los juegos tienen que estar en Londres antes, por supuesto.
Bueno, yo voy a hablar con el alcalde de Álora para que, si no lo eres ya, te nombren hijo predilecto de mi pueblo, Cristóbal Pérez García, artísticamente conocido como Tobal. Por favor, en internet, en San Google, poner Tobal obras para ver las cosas que hace que crea este hombre de mi pueblo. Pedro González, adiós, que yo me quedo con Cristóbal, que vamos adiós, a escuchar adiós. Juntos, Cristóbal. Te mando un beso enorme.
Más besos para vosotros, muchísimas gracias.
Un beso fuerte. Vamos a escuchar juntos ahora, después, durante el boletín, hablaremos de nuestras cosas de Álora, pero a la una llega las noticias. Y como está el panorama, pues claro, queremos saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, que después volvemos para hablar de un montón de cosas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
¿Necesitas consolidar tu negocio? ¿Vas a emprender? Infórmate en ATA de las jornadas y talleres sobre aspectos técnicos del RETA y comercio electrónico. Conoce las últimas novedades para autónomos y resuelve tus dudas de manera individual. Más información en ATA.es y en el 910-1816. Proyecto financiado por la Diputación de Málaga mediante el convenio para la promoción del trabajo autónomo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06. Bienvenidos si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Nos puedes escuchar a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Pues lo de Pellicer, que parece que va a ser algo rápido en la manera de renovar con el Málaga Club de Fútbol, se está convirtiendo en un auténtico culebrón. Ayer adelantábamos a mediodía que los representantes de Sergio Pellicer estaban en Málaga, estaban almorzando en un restaurante cercano al Estadio de la Rosaleda con el director deportivo, con Manolo Gaspar, y con el administrador judicial José María Muñoz. Y todo hacía indicar que una vez que terminara ese almuerzo se iba a firmar el nuevo contrato de Sergio Pellicer, pero de momento siguen sin dar respuesta a la oferta que le ha presentado el Málaga Club de Fútbol de dos temporadas y una subida, evidentemente, de la ficha que viene percibiendo el entrenador del Málaga Club de Fútbol. Han pedido tiempo y lo que parecía inminente, pues parece que, como digo, se dilata en el tiempo. Eso no quiere decir que las negociaciones estén rotas ni mucho menos, pero lo que parecía que era un acuerdo cercano se sigue dilatando en el tiempo. En cuanto a lo deportivo, pues una noticia positiva y una noticia negativa en el entrenamiento del Málaga en el día de hoy. La positiva es que Luis Muñoz, después de un mes de baja por una rotura de fibras en la zona de los isquiotibiales, ha vuelto a ejercitarse y apunta a que podrá reaparecer el sábado frente al Mallorca. La mala noticia es que Ramón Enríquez, el medio centro del Málaga Club de Fútbol, va a pasar por el quirófano en la jornada de mañana para someterse a una cirugía que ponga fin a esa inestabilidad que viene padeciendo en el hombro derecho y estará pues en torno a 3 meses en el dique seco. El objetivo es que llegue apto físicamente para la próxima temporada. Y en baloncesto, Mónica, se va a postergar el final de la liga regular de la ACB al menos una semana. Estaba previsto que acabara el próximo 16 de mayo. El hecho de que haya varios partidos pendientes por culpa del coronavirus, pues ha hecho que finalmente la Liga ACB se postergue al próximo 23 de mayo.
¿Todo eso ampliado?
A las 3.
Venga.
Y balonmano, que esta noche se mande madrugada a la chica del Clínica Rincón a Zagreb.
Pues todo eso en el deporte. Gracias, Emilio.
A ti, Mónica. Hasta luego.
Si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa, en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición todos los medios necesarios para que tu tranquilidad esté asegurada. Ese es su compromiso. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga, ya sabes. Pásate por su página web, amseguridad.com. Más veces no te puedo repetir el nombre. AM Seguridad, la empresa de seguridad en Málaga. Que es muy importante la seguridad y también es muy importante verse bien, ¿eh? Que a todos nos gusta vernos bien, que es por los demás, sí, pero sobre todo por nosotros, eso es evidente. Belinda Pérez es asesora en el cuidado personal, es directora de la Clínica Médico Estética Aroma. Belinda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Si yo te digo brazos de murciélagos, ¿tú qué me dices?
Uy, se me ponen los pelos como escarpia, porque me siento muy identificada,
la verdad. Explícale a los oyentes qué es esto de los brazos de murciélago para saber todos si lo tenemos o no.
Pues sí, la verdad es que le han puesto un nombre ahí muy...
descriptivo.
Muy descriptivo, pero sí, la verdad es que se conoce ese efecto de alas de murciélago, pues a esos brazos que, sobre todo a partir de los 40 años, han perdido pues los depósitos de colágeno y elastina, han aumentado también un poquito los depósitos de grasa y sobre todo también lo que sucede para ese efecto, que para que aparezca ese efecto, es una pérdida también del tono muscular, con lo cual se juntan tres factores muy importantes: el acúmulo de grasa, la pérdida de colágeno y elastina y esa también pérdida de tono muscular, que por la edad y si no hacemos mucho deporte, pues se nota. Entonces, bueno, pues
una mezcla explosiva.
Una mezcla explosiva, pero bueno.
Belinda, claro, ¿hay forma de evitarlo? Porque si yo hago deporte, lo puedo mejorar, pero me faltaría ahí esa pérdida de colágeno y de elastina, o eso, de eso no me puedo librar. O sea, ¿cómo puedo cuidar el brazo para que al saludar así en plan princesa no se mueva demasiado el ala?
Vale, pues sí, yo creo que la base principal es el ejercicio, porque con el ejercicio mejoramos dos de los factores, los depósitos de grasa y el tono muscular. Y es verdad que se queda ahí un poquito en el aire esa pérdida de depósitos de colágeno y elastina que se va perdiendo con la edad. Para los brazos hay una técnica que nosotros utilizamos muchísimo en nuestro centro, porque es una técnica muy cómoda, porque solamente es una sesión. Es una técnica mínimamente invasiva que hace nuestro doctor, el doctor Morilla, con un láser especial para tensar, ¿vale?, la zona que es pequeñita, que están descolgadas. Se hacen infiltraciones de un poquito de anestesia para que entre la canulita, que es muy fina. Hay un punto de entrada de la cánula que es mínimo, a través del cual metemos el láser. Ese láser calienta la zona de la grasa para producir un efecto de lipólisis, de quemado de grasa, pero también algo muy importante, y es que estimulamos la producción de colágeno y de elastina. Y lo bueno y lo interesante es que este tratamiento solamente se realiza en una sesión. Los resultados no se suelen ver hasta que no pasan aproximadamente un mes, mes y medio. Es decir, son resultados un poco tardíos, pero la verdad que merece muchísimo, muchísimo la pena.
Este tratamiento con láser es una vez, no sé, al mes, al año, a los seis meses. Porque claro, hablábamos esta mañana en la reunión de contenido, ¿no? Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy con Belinda? Tal. Decía una compañera, claro, el problema es que después tienes que tener un mantenimiento, que es lo que da una pereza, aparte de un gasto, ¿no? Que,
gasto,
económico. Entonces, esto del brazo de murciélago, ¿lo podemos hacer y estupendo para una boda, una comunión, por gusto, porque nos apetece para el verano, y después vamos a tener un mantenimiento o es una vez al año y me olvido?
Pues mira, la verdad que con esta tecnología láser, el láser se llama Eufotón, conseguimos en una sola sesión generar una mejoría que perfectamente puede abarcar la mejoría el año completo. Es decir, tranquilamente podemos estar un año sin tenerle que dedicar tanto tiempo a esos tratamientos, ¿no? Y lo que sí es verdad que no mejora nada es la tonicidad del músculo. Es decir, eso ya sí lo tendríamos que trabajar con el gimnasio, con pesas, ¿no? Pero a nivel de colágeno y a nivel de grasa localizada, son tratamientos, bueno, que estoy diciendo una vez al año por ser osada. Es decir, muchas veces nos tiramos dos o tres años sin ver a la paciente y volvemos a repetir el tratamiento a los dos o tres años. Es decir, que los efectos son bastante, bastante duraderos y no tiene prácticamente convalecencia. Es decir, se hace aquí en la clínica, en un quirófano ambulatorio que tenemos, se aplica un poquito de anestesia, se introduce la fibra, se produce un quemado, además un tratamiento que dura como mucho una horita, y luego ya para casa y vida normal. Es decir, no tienes que guardar reposo, puedes incorporarte a tu vida cotidiana pues al momento.
Bueno, pues hoy queríamos hablar de esos brazos llamados de ala de murciélagos. Hay solución. El deporte es fundamental, ¿eh? Y después, pues la medicina estética nos ofrece también remedios, soluciones, ayudas, complementos. Nos ayuda a cuidarnos cada semana Belinda, a la que encuentras en su Instagram, belinda_aroma. Te mando un beso enorme. Hasta la semana que viene.
Un besito, hasta luego.
Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, eso lo llevo muy adentro. Pero los secretos de los dos no los presto ni los vendo. Y los recuerdos de tu amor, yo me los llevo muy adentro.
Decía Belinda lo de la pérdida del colágeno, la elastina con la edad, claro, pero el deporte es fundamental y a todas las edades. Si te gusta el deporte y además tiene una conciencia así muy medioambiental y de respeto a los demás, respeto a lo que te rodea, la naturaleza, anota esta fecha, te va a interesar. 16 de mayo se celebra en la capital el National Netherlanden Plogging Tour. Óscar Caro es el director del Plogging Tour. Óscar, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
En primer lugar, los oyentes dirán, ¿pero de qué me está hablando? ¿Qué es el plogging?
Pues el plogging es una iniciativa que surge en Suecia en 2018 y que impulsa inicialmente la práctica del running con la recogida de basura, y nosotros hemos ido un pasito más allá y hemos trabajado para implantar diferentes actividades deportivas para diferentes edades y todos los niveles, que incluyen pues la práctica del ejercicio físico, la recogida de la basura que nos encontramos en los entornos naturales y al mismo tiempo una sensibilización sobre la economía circular, la importancia del reducir residuos, el correcto reciclaje y una serie de puntos estratégicos que estamos impulsando conjuntamente con el Ayuntamiento de Málaga en la ciudad.
O sea, yo voy corriendo por el paseo marítimo, veo a un señor o una señora que va delante de esos que no me gustan nada, que tiran el papel del chicle al suelo, y yo voy corriendo, me agacho, recojo el papel y lo tiro yo a la basura. Eso es el plogging.
El plogging es hacerlo, y lo puedes hacer corriendo, lo puedes hacer al trote, lo puedes hacer caminando para gente que no practica habitualmente el deporte. Pero en este caso que además comentas, lo más adecuado creo que es informarles de que se les ha caído accidentalmente y que a ver si las próximas lo tienen en cuenta,
sí,
pensando
sí,
sobre todo en sus en las generaciones que vienen, ¿no?
Pues sí. Algún oyente dirá, pero vamos a ver, si yo con la fecha de impuestos que pago para que esté todo limpio, encima voy a ponerme a salir un rato a hacer deporte y me voy a poner a recoger basura, cosas que están en la calle. ¿Cuál es la satisfacción personal que tú, por ejemplo, que practicas el blogging, encuentras?
Pues tienes una doble satisfacción. La primera es la de haber practicado una jornada de deporte en un entorno natural, al aire libre, además guiada por monitores deportivos que tienen una experiencia y una trayectoria. Y la segunda es que ayudas a contribuir a hacer una ciudad mucho más sostenible y a arreglar, porque ya no solamente la cantidad de residuos que hemos producido en las ciudades y también en las zonas como Málaga, que son costeras, y lo podéis ver en la propia arena de la playa a través de los microplásticos, y tenemos que decir que la ciudad es una ciudad limpia, pero concretamente lo que vamos a hacer es un trabajo importante en el río, en el cauce del río Guadalmedina, que depende de varias administraciones, y al final pues ha habido un consenso para que se haga allí, que sea un lugar que no se llega habitualmente esos servicios de limpieza. Si ya intentamos que la actividad sea en un lugar que aporte, y en la ciudad de Málaga hemos considerado conjuntamente con el Ayuntamiento que era el lugar más interesante por ese cruce de administraciones, que al final cuando la ciudadanía vaya a pasear ya se darán cuenta ellos mismos que la cantidad de residuos que hay es bastante.
Estamos hablando de una actividad de este tour que llega el 16 de mayo. Vamos con la información así como muy práctica. Actividades que se van a vivir ese 16 de mayo. ¿Dónde hay que estar? ¿A qué hora hay que estar? ¿Cómo nos podemos registrar?
Pues mira, las inscripciones son totalmente gratuitas, eso sí, son limitadas. Creemos que aproximadamente el viernes o el jueves tendremos que cerrarlos, porque la verdad es que hemos tenido muchas solicitudes.
¿Te refieres a mañana jueves o pasado viernes?
La próxima semana.
Ajá,
tenemos un protocolo establecido por seguridad en el que se han creado unos grupos burbuja de 20-25 personas con monitores deportivos asignados. Es decir, hemos tomado una serie de protocolos para que sea un evento seguro, y eso pues nos impide tener un aforo mayor, y además nos genera una serie de restricciones que nos permiten también un poco la trazabilidad en caso de cualquier incidente. Entonces, las inscripciones se tienen siempre a nivel online, no puede nadie participar que no se haya inscrito previamente en la web, que es ploggingtour.com. Ahí hay un desplegable con todas las ciudades, las 11 ciudades que estamos trabajando este 2020-2021. En la parte de Málaga pueden hacer la inscripción. Ahí ya tienen que indicar el nivel de actividad. Tenemos que decir que ha sido espectacular la acogida en la ciudad, la gente desde familias, niños, clubes deportivos, entidades ambientales que están cooperando con nosotros. Entonces, realmente la acogida sí, tienen que hacer esa inscripción gratuita y a partir de ese momento el punto de encuentro y salida es en la explanada del Museo CAC. Será sobre las 9:45
de la mañana. Oscar, ¿la explanada del museo cuál?
CAC.
De CAC, vale. Eso es el Centro Contemporáneo.
Correcto. Pues,
vale.
Ahí me
el
vas
CAC.
A
aquí en Málaga le llamamos el CAC.
Pues el CAC. Pues ahí vamos a estar con un hospitality donde van a haber además talleres de economía circular, con arte, reciclaje, con representación también de entidades locales. Se va a hacer la entrega de dorsales y un obsequio posterior a todos los participantes, que es un bidón de caña de azúcar, para que también cuando vuelvan a hacer actividades deportivas eviten utilizar estos plásticos de un solo uso o estas botellas de plástico. Y desde ese momento, pues recomendamos que se venga pronto para hacer esa entrega de dorsales. Vamos a estar desde las 9:45 entregándolos para que la afluencia pues sea pausada. Y desde las 9:45 empezarán actividades guiadas. Son en grupos de 20-25 personas, según el nivel de actividad un poco y la edad que tienen. Y luego hay actividades pues, para personas con necesidades especiales, que también tienen un protagonismo muy importante y que sea un evento totalmente accesible para todo tipo de personas. Y más o menos va a durar hasta la 1:00 p.m, donde se realiza toda la recolecta, el triaje de toda esa basura recuperada, y una parte servirá para crear una escultura que cederemos al ayuntamiento para que todos los malagueños la puedan ver y puedan ver las diferentes formas que hay antes de lo que se puede considerar tirar una basura, lo que se puede llegar a construir con un poco de creatividad. Y la demás será consensuada con el ayuntamiento, pues enviado a los centros de reciclaje para que tengan un correcto tratado.
Bueno, pues todo eso es el 16 de mayo. Hacer deporte al mismo tiempo, en este caso en la ciudad de Málaga, recoger residuos, basura del cauce del Guadalmedina. No sé si habéis hablado con la concejala, con el ayuntamiento, con el alcalde. ¿Cuántas toneladas de basura podéis, calculáis que vais a poder recoger? Porque pues mira, ahí hay para aburrirse.
Ahí vamos a hacer un mano a mano con todos los malagueños y malagueñas. Os podemos decir que en las dos primeras ediciones, que han sido en Teruel y en Málaga, en Teruel y en Ibiza, perdón, se han retirado más de 4.000 kilos de basura de entornos naturales. Entonces, el reto de todo el tour es sumar más de 33.000 kilos en 11 ciudades. El objetivo no es una cantidad concreta, sino que cuando salgamos de allí, que todo el equipo se sienta satisfecho y que se haya podido retirar el máximo de basura. También es muy de agradecer por parte del ayuntamiento, del alcalde, de la concejalía de deportes y de medio ambiente, también del equipo, por supuesto, de Málaga Deportes y Eventos, que desde hace más de un año llevamos trabajando con José Luis Parada y todo su equipo para que esto sea una realidad para la ciudad de Málaga. Entonces ahí ellos han sido los primeros que van a poner y han puesto todos los recursos necesarios para que se retire el máximo, y han también puesto el ojo en cuál era el lugar donde más podía aportar una actividad de este estilo, donde la ciudadanía se pone al frente de uno de los retos que al final nos está poniendo el planeta, que es cuidarlo para evitar calentamiento de los mares, cambio climático y una serie de puntos que yo creo que todos en el día a día vemos. Pues se trata de que el día 16 de mayo tomemos conciencia, participemos de una manera colaborativa y divertida entre todos, contribuyamos a hacer una ciudad mucho más sostenible. Es no solo el evento, sino que cada uno de ellos luego lo puede hacer en su día a día y al final entre todos sumar.
Pues todos los que quieran sumarse a esa aventura, hacer deporte y limpiar, en este caso el cauce del río Guadalmedina, plogintour.com, ahí se pueden inscribir. Óscar Caro, director del Plogin Tour, gracias por atendernos, gracias, ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros y os esperamos el 16 de mayo.
¿Cuántas mujeres a medio mar? ¿Cuánta fidelidad sin delinquir? ¿Cuántas mentiras con su verdad? ¿Cuántos no sintiendo un sí? ¡Qué poca sinceridad! ¿Cuántos nos quedan por vivir? ¿Cuántos se creen Tarzán? ¿Cuántas sí si emperatriz? ¿Cuántos te quieren enseñar sin ver más lejos que su nariz? ¿Cuánta coba hay que dar al levantarse junto a ti? ¿Cuántas supieron dar? ¿Cuántas existen sin recibir? ¿Cuántas almas de cristal siendo un antónimo de vivir?
Y Yo no me quiero ir, quiero estar contigo un ratito más, pero es que llega mi compañera Lourdes Martínez con el programa de salud de Mundo Natural en el 97.1 de FM y te voy a dejar con ella. Y en el 882 de Onda Media te dejo con el Espejo de la Iglesia. Recuerda, a las 2:20, Carmen Cerván y Andrés García te resumen todo lo que está siendo noticia en esta mañana de miércoles. A las 3, el deporte, con Emilio Guerrero y con Javier Bautista. A las 4:30, Buenas Tardes Málaga, con Pedro González. Para que todo funcione las 24 horas del día, Enrique Ortiz y Javier Campos. Yo te espero mañana a las 12:30.
Se confunda la codicia y la ilusión. ¿Cuánto vale un querer? ¿Cuánto prometen en latín? ¿Cuántos listillos de bachiller? ¿Cuánto suspenso en San Valentín?
Insuficiente.
¿Cuánto Romeo con historia? Sin argumento, sin ton ni son. ¿Cuántos cuentos con principito que se adaptaron a su religión? Hoy me ha aplicado una frase que me ha llamado a reflexionar.
Una cosa es crecer y otra distinta ser el número uno en Andalucía. Y según el EGM, Carlos Herrera es escuchado ya cada día por 591.000 oyentes en Andalucía.
¡Ay, mi Carlitos!
¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va?
Soy fiel a ti, corazón.
Según el EGM, Carlos Herrera consigue 3 récords. Es el comunicador que más crece en las mañanas radiofónicas. Alcanza la mejor marca de audiencia en Herrera en COPE y el mejor dato de audiencia en sus más de 40 años de trayectoria profesional.
Esta jornada de hoy, en la que damos la bienvenida a los nuevos oyentes que llegan a este programa.
Gracias a ti, Carlos Herrera es líder de la radio en Andalucía.